tenemos un invitado muy especial que nos enorgullece compartir con ustedes. Está el doctor Luis Antonio Pandorellana. Es un connotado médico, neuropsiquiatra con 30 años de experiencia dentro de la psiquiatría y más de 10 años en la neurología. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido candidato a doctor en ciencias con especialidad inmunológica clínica, certificado por invitación de diversos consejos médicos, entre ellos el Texas State Board of Medicine, el ABMS en Washington como neurólogo psiquiatra de adultos y niños, es residente del Hospital Español de Neuropsiquiatría, tiene una gran experiencia hospitalaria pública, estuvo en el Hospital Infantil de México, certificado en pediatría, ahora es ya un hospital privado, Grupo Star Médica. Es experto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, certificado en medicina forense, y un gran investigador clínico, sobre todo de este gran centro que lleva el nombre del doctor Ignacio Chávez, en el servicio de cardiopediatría. Bueno, tenemos un tema de verdad que pues tiene un historial laboral docente encomiable. Doctor, le agradecemos su presencia y vamos a platicar hoy con usted el encefalograma virtual. Recordamos que estamos en www.radiolegal.com.mx por si tiene alguna inquietud al respecto. Aquí el especialista, y agradeciéndole también sus llamadas, nos dirá exactamente todo lo que usted necesite saber en torno al tema. Encefalograma virtual, sabemos lo que es el encefalograma, pero el virtual, mucha gente como un servidor lo ignora. ¿Para qué sirve, cuando nace, cómo se da? Y si es parte de esta variante, pues ya más ancestral, como lo es el encefalograma tradicional. ¿Qué es?
Bueno, la electroencefalografía tiene una historia larga. Los registros electroencefalográficos útiles empezaron a aparecer por los años 30 del siglo pasado. Y hubo dos personajes fundamentales en esto, de los cuales el más famoso es el doctor Wilder Penfield, que junto con su neurofisiólogo, así se les llama a las personas que registran y estudian la electroencefalografía, mapearon algo que se llama el homúnculo humano dibujado en la corteza cerebral de acuerdo a las sensaciones, a las emociones, a los recuerdos, a los movimientos que registraba un paciente en neurocirugía estando despierto, porque hay que recordar que el cerebro no duele. Entonces el paciente puede estar despierto mientras es operado del cerebro. No es lo usual, pero se hizo con fines experimentales en Canadá. Y de ahí se obtuvo este homúnculo que inclusive en los textos de las preparatorias aparece. Este homúnculo dio pie a dos escuelas en la neurofisiología. Las escuelas que buscaban la localización precisa de las alteraciones o de las funciones cerebrales, y la escuela más fisiológica que buscaba entender cómo se daban esos procesos, de la cual derivan las ahora y ya bien conocidas redes neurales, las cuales lo que estructuran a través de la sensopercepción, que es la integración de lo que nuestros sentidos perciben, se integra en el cerebro a manera de hologramas. Esto es, son imágenes tridimensionales que nuestro cerebro reconstruye. Nosotros hace 20 años decidimos, con aportaciones de la Universidad de Harvard, con inquietudes que tenía cuando yo estaba en el Hospital Español y en nuestro propio centro de trabajo, que es el Centro para Atención de Lesiones Cerebrales, quisimos obviar costos de electroencefalografía con el fin de detectar con mayor agilidad y sin, repito, el costo que implica un equipo de esta naturaleza,
supongo que sí,
a través de un cuestionario de 100 preguntas, mapear lo que conocemos como síndromes frontotemporales. Los síndromes frontotemporales se refieren a la emoción por el lado del temporal, del lóbulo temporal del cerebro, frente al raciocinio del lóbulo frontal. Ahí hay un equilibrio importante. Y como la mayor parte de los seres humanos presentamos variantes en los síndromes frontotemporales, tanto normales como variantes biológicas, como anormales en términos de conductas de toda índole, pero que van muy dirigidas a los trastornos de la emoción frente a los trastornos del raciocinio, del pensamiento, de la creatividad, de la voluntad, de la autocrítica, de la heterocrítica. Esto nos da entonces una medida muy clara, validada y estandarizada estadísticamente, publicada en la Revista Mexicana de Neurociencias y patentada.
Sí, supongo que sí.
Y patentada, un cuestionario de 100 preguntas que aparece en alguno de los números de la Revista Mexicana de Neurociencias, que es de la Academia Mexicana de Neurología. Se trabajó entonces a base de neurolingüística y con medidas de electroencefalografía de lo que ahora se conoce como mapas cerebrales. Los mapas cerebrales son imágenes que se obtienen a partir de un electroencefalograma digital de 16 canales para arriba. Canales quiere decir lo que registra un electrodo o cable que se fija en el cuero cabelludo y nos va mapeando región por región e integralmente a base de imágenes qué es lo que está pasando en la corteza cerebral. Entonces obtenemos imágenes virtuales del cerebro en base a estos impulsos. Imágenes que hablan de variantes en la conducta del individuo, en la forma de proceder del individuo, en la forma de aprender del individuo, hasta variantes en el mundo de las epilepsias y el mundo del aprendizaje.
Y bien, como usted lo dice, quizás esto se vislumbra desde un inicio en torno a la epilepsia para tener un tratamiento más adecuado, ¿no?
Por el lado de la patología cerebral y por el lado de los trastornos de aprendizaje, tenemos imágenes muy claras, desde el niño disléxico, desde la patología de aprendizaje que incluye el déficit de atención, hasta los trastornos del afecto, los trastornos de pensamiento que entran en los trastornos psiquiátricos mayores, hasta las variantes inclusive de a qué se dedica una persona.
¿O a qué se debe de dedicar?
¿O a qué se debe de dedicar?
¿La funcionalidad adecuadamente?
Posteriormente, y a través del Buró de Investigaciones Legales, que se interesó mucho en esto, desarrollamos un sistema inteligente que opera a través de Internet. Estas mismas 100 preguntas, que nunca son las mismas 100, que existe un algoritmo que las hace variar continuamente, todo lo que necesitamos es una clave vía Internet, aparece el cuestionario, contestamos y tenemos una calificación que está sustentada en lógica matemática. Y de esta manera obtenemos perfiles de personalidad, perfiles vocacionales, perfiles de anormalidad y variantes normales como para tomar decisiones en el ámbito, vamos a decir, de la seguridad. Hemos insistido mucho en ello, no nos han hecho caso las autoridades, pero es la única medida biológica que existe, el equivalente a electroencefalograma, sin que tenga que intervenir un aparato de electroencefalografía.
Sí, y esto por ende es mucho menos costoso de lo que pudiera ser una patente de esta dimensión. Y ya tenemos una serie de escritos aquí del vasto auditorio con ciertas inquietudes que iremos canalizando en unos minutos más. Doctor, la genética tiene mucho que ver con relación a muchos procesos dentro del mundo tan inmerso, intenso y variante que es el cerebro humano. Cada cabeza, bien se dice, es un mundo diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de, me llamó mucho la atención del síndrome de Asperger, del Asperger como se le conoce en España, es un síndrome de 1994 para acá, donde la conducta es tan diferente a la adaptación social adecuadamente, entre comillas, como normal en los estándares educativos, y no solo de nuestro país, que muchas veces se piensa que hay algún daño y resulta que no, más bien es una potencialidad dentro del cerebro para ver el mundo diferente, pero con una gran proyección. Este tipo de estudio nos puede ayudar mucho a evitar que se medique una persona por parte de quien dé un diagnóstico erróneo, ¿no?
Es correcto. El síndrome de Asperger entra en dos esferas importantes. Dentro del polimorfismo, dice que hay muchas variedades de autismos, y no debe de asustar la palabra.
Sí, digamos
porque
que es el Asperger, la cara.
El Asperger es dentro de los autismos el más noble, por así decirlo, el más amigable. Son niños que pueden acudir a la escuela, aprenden normalmente, no exceden la mediana de aprendizaje, pero tienen una conducta poco sociable, tienden al aislamiento, tienden a juegos muy consigo mismos, y a veces se confunde con trastornos de conducta diferentes de lo que es el Asperger. El Asperger, los niños pueden estar integrados perfectamente a escuelas normales, pero deben ser identificados para efectos de potencializar sus capacidades que las tienen y ayudarles en la socialización. No es una indicación directa de medicación.
Sí,
desde luego que
exactamente.
No.
Qué interesante lo que dice nuestro especialista, el doctor Luis Antonio Pando Orellana. Porque si usted tiene un pariente que tenga Asperger y cae en manos de quien no es experto en la materia o que tiene un desconocimiento total y le dice, pues medíquelo con tal, usted puede estar dañando a esta persona y evitar su verdadera potencialidad en cuanto a la sociabilización en un futuro. Entonces, se me hace que es bien interesante esto que usted lo aclare.
Estos instrumentos lo que nos permiten es afinar el diagnóstico y sustentar o documentar la medicación. Si estamos obviamente en el mundo de las epilepsias, hay que medicar. Si estamos en el mundo de las psicosis, entiéndase la pérdida de contacto con la realidad. No hablo de locura, porque el término locura es un término popular, no es un término médico. Entonces, si estamos en el ámbito entonces de epilepsias, de psicosis, de ciertos trastornos de aprendizaje, en donde como el déficit de atención se documenta, entonces más puntualmente vamos a poder medicar por el tiempo suficiente, previendo muchas complicaciones y ayudando en la mejor calidad de vida de nuestros hijos. Pero hay contraindicaciones para medicar.
Claro, tiene que ser un verdadero psiquiatra, un experto que sepa cómo alinear este tipo de tratamientos.
En realidad, frente al mundo de los autismos, nadie sabe qué hacer.